Bueno, la segunda lectura esta mañana va a ser también en Génesis 32. Génesis 32 y leeremos del 22 al 32. Génesis capítulo 32 y los versículos del 22 al 32. O sea, la última parte del capítulo 32 de Génesis. Génesis 32 y esta última parte del 22 al 32. Y se levantó aquella noche, se está refiriendo a Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré, si no me bendices». Y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Nuestros nombres son importantes. Sea que nos gusten más o que nos gusten menos, nuestros nombres son una parte importante de nuestra identidad, de quiénes somos. Pero para la gente de los tiempos de la Biblia, el nombre de una persona o incluso de un lugar era aún más importante. En aquellos tiempos, lo que importaba no era si te gustaba un nombre o no, sino su significado. Y pensando en ello, fijaos en tres detalles aquí, en este pasaje que acabamos de leer, en Génesis 32, del 22 al 32. Vamos a leer otra vez el 27 y el 28, aquí en Génesis 32. Dice, y el varón le dijo, versículo 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero sigamos leyendo ahora el versículo 29, pensando en lo que he dicho sobre lo importantes que eran los nombres en aquel entonces. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y ahora el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, en estos pocos versículos, en estas pocas palabras, se habla de tres nombres. Se habla del nombre de Jacob y su nuevo nombre, Israel. Él pregunta a aquel varón cuál era su nombre. Y en tercer lugar, Jacob le pone nombre a aquel lugar donde había luchado con aquel varón misterioso y le puso el nombre Peniel. Es decir, el tema de los nombres, tanto de la gente como de los sitios, es un tema importante, clave, en este pasaje, si queremos entenderlo. Bueno, como podéis ver, los que venís más o menos todos los domingos, seguimos en Génesis y seguimos en la parte del libro que tiene que ver con este hombre Jacob es uno de los protagonistas de este libro de Génesis, junto con, por supuesto, Noé, Abraham, Isaac, José, etcétera, etcétera. Después de 20 años o más, fuera de casa y fuera de la tierra prometida de Canaán, Jacob ya tiene dos esposas, dos, podemos decir, concubinas, con quienes también había tenido hijos, las criadas de sus esposas, y tiene 11 hijos varones y una hija, Dina. Así era la familia ya de Jacob después de los 20 años que él llevaba en Mesopotamia, fuera de su país. Y ahora todos ellos están volviendo a Canaán, y Jacob está a punto de volver a encontrarse con su hermano mellizo, Esaú, quien antes quería matarle. ¿Qué va a pasar ahora cuando se encuentren al día siguiente los dos hermanos mellizos? Justo la noche antes de ese reencuentro entre Jacob y Esaú, hay una lucha, una especie de combate de lucha libre entre Jacob y un misterioso varón. Está aquí en el versículo 24 en adelante, dice: así se quedó Jacob solo. Él había llevado a toda su familia al otro lado de aquel arroyo, Jaboc, y entonces él está solo esa noche. Y cuando está solo, sin sus mujeres, sin sus hijos y tal, se acerca a él un varón, no se nos dice nada más sobre él, un varón, y el varón lucha con Jacob. ¿Quién gana ese combate de lucha libre? No es fácil pronunciar al vencedor, pero parece que los dos salen ganando, tanto el varón que luchó con él como Jacob mismo. Los dos salen ganando, como veremos en este pasaje. Pero dejadme que plantee esta mañana tres preguntas acerca de este pasaje de Génesis. Tres preguntas que intentaré contestar. Primera pregunta: ¿Quién era aquel varón que luchó con Jacob aquella noche? ¿Quién era esa misteriosa figura? Solo dice en el versículo 24, luchó con él un varón. Nada más. Sería de madrugada, no sé, sobre las 3 o las 4 de la mañana, de noche, y dice que estuvieron luchando hasta el amanecer, hasta que empezaba a salir el sol. Pero ¿quién era el personaje que luchó esa noche, quizás durante varias horas, con nuestro protagonista Jacob? Pues dejadme que os diga enseguida que yo creo que el varón que luchó con Jacob era nada menos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿En qué me baso para decir eso? Tengo por lo menos 9 razones. Aunque sean 9, intentaré decirlas rápidamente, pero es para que veáis que hay razones para pensar que aquel varón era el que nosotros conocemos como Jesús o el Señor Jesucristo. Así que vamos con las 9 razones para creer que el varón que luchó con Jacob era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Primera razón: el varón aparece de repente como si fuera de la nada. Jacob está solo, su familia no está con él, y entonces, ¿de dónde vino aquel varón que luchó con él? No lo sabemos, no tenemos ninguna pista, simplemente aparece de la nada y empieza a luchar con él, con Jacob. Es algo muy misterioso. Entonces, esa sería una razón para pensar que era alguien especial y no una persona cualquiera. En segundo lugar, Jacob insistió en que el varón le bendijese. Lo dice aquí en el versículo 26, cuando el otro le dice: déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Pero ¿por qué iba Jacob a pedirle que le bendijese, si era una persona normal, como él. Como veremos un poco más adelante, según la Biblia, el menor es bendecido por el mayor y no al revés. Entonces, Jacob habría visto algo o habría sospechado algo de él para pedirle que le bendijese. Y al final, vemos al final del 29 que efectivamente lo bendijo. Entonces, pero ¿quién sería aquel varón? Primero para que Jacob le pidiera que le bendijese y después para que lo bendijese así como lo hizo. En tercer lugar, el varón, este varón misterioso, anuncia el cambio de nombre de Jacob a Israel. Esto lo tenemos aquí en el versículo 28. Dice, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Pero ¿quién era ese personaje para anunciar él ese cambio de nombre en Jacob y decirle con esa autoridad, a partir de ahora no vas a ser más Jacob, sino que vas a ser Israel? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién puede hacer eso, cambiarle a alguien su nombre como si fuera con la autoridad del mismo Dios? Es otra razón para pensar que el varón era alguien especial y concretamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Número cuatro, el varón dice a Jacob que él, Jacob, ha luchado con Dios. Versículo 28, segunda parte, dice, como explicando el cambio de su nombre, dice, si te llamarás Israel, sabéis que Israel, si tenéis esa pequeña explicación al pie de página, dice que la palabra Israel quiere decir o bien el que lucha con Dios o Dios lucha. Y el varón le dice a Jacob, explicándole el cambio de nombre, dice, porque has luchado con Dios. Con quien ha luchado ahora mismo ha sido con él, con el varón que se lo está diciendo. Pero está diciendo aquí, has luchado con Dios. Entonces eso parece indicar, o que puede indicar, que estaba diciendo, con quien has luchado esta noche, no ha sido con uno cualquiera, sino que ha sido en cierto sentido con Dios, lo cual se entendería perfectamente si efectivamente el varón era el Hijo de Dios y no cualquier persona. Número 5, el varón no quiso decirle a Jacob su nombre. Versículo 29, dice, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. O sea, primero el otro le pregunta a él cuál es su nombre y lo contesta, pero cuando Jacob le devuelve la pregunta y dice, ¿y tú cómo te llamas? El otro no quiere decirle su nombre. Y dice, ¿cómo, y por qué quieres saber mi nombre? Pero ¿quién diría algo así? Si era un hombre cualquiera luchando con él, ¿por qué no decirle a Jacob cómo se llamaba? Y ya está, no pasa nada. Pero esto nos recuerda algo que pasó siglos después en el libro de Jueces, cuando va el ángel del Señor primero a la esposa de Manoah, que sería la madre de Sansón, y después cuando está Manoah también, el marido, con ella, es interesante que dice Manoah, el que iba a ser el padre de Sansón, uno de los grandes jueces o libertadores de aquel entonces, dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová seguramente era Cristo antes de su encarnación, dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y ahora fijaos, el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Lo mismo que dice el varón a Jacob en Génesis 32, fue lo que Manoah, el que sería padre de Sansón, le dice, o que el ángel de Jehová le dice a él en Jueces capítulo 13, con lo cual podría ser que fuera la misma persona en ambos pasajes, el Hijo de Dios, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Número 6, el varón bendijo a Jacob. Génesis 32, 29, al final dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Así que al final el varón sí que bendijo a Jacob como él, Jacob, le había pedido hacer. Y dejadme que lea una frase de la carta de Hebreos, y dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dice el autor de Hebreos, el menor, sin discusión alguna, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y si es así, por esa misma regla de tres, si el varón bendice a Jacob, es porque él es alguien mayor que él, mayor que Jacob. Y eso encajaría perfectamente con la idea de que fuera Cristo o el Hijo de Dios. Número 7. Jacob puso como nombre de aquel lugar donde habían luchado los dos, aquel varón y Jacob, Israel. Y Jacob después le pone como nombre de ese lugar Peniel. Peniel quiere decir el rostro de Dios o la cara de Dios. Y él lo explica diciendo, vi a Dios cara a cara, versículo 30, y fue librada mi alma. Es decir, Jacob está convencido de que él ha visto, de alguna forma, en algún sentido, él ha visto a Dios. Y pone como nombre de aquel lugar, Peniel, el rostro de Dios, porque yo he visto a Dios esta noche en esta lucha que he tenido con este varón. Por lo tanto, el nombre que Jacob le pone al lugar, también indica que él entendía que había luchado directamente con Dios en forma de ángel o en forma de un ser humano. Número 8, el varón desaparece de la misma manera misteriosa que había aparecido. Es decir, es como si fuera, no sé, en un humo o por la oscuridad del amanecer, simplemente el hombre desaparece de la nada, igual que había aparecido de la nada al principio. También indica no una persona normal, que luego se va caminando y Jacob se despide de él y dicen adiós y tal, y el otro se va, pero no es así. Este varón desaparece como si fuera por magia, lo cual podría indicar también que era alguien tan especial como el Señor Jesucristo. Y la última razón, número 9, son 9 razones que os ofrezco como pruebas o como argumentos, por lo menos, a favor de la tesis de que quien luchó con Jacob aquella noche no fue uno cualquiera, sino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y es el versículo 32, que es el último versículo de este pasaje, donde dice, por esto, por lo que había pasado en esa lucha entre el varón y Jacob, por cómo el varón le había tocado en el muslo, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ahora, este versículo puede ser difícil de entender. Yo creo que lo que está diciendo es que por lo que había pasado aquella noche en esa lucha entre Jacob y aquel varón o aquel ángel o quien fuera, los judíos a partir de entonces tenían la costumbre o la tradición de no comer esa parte del muslo que el varón había tocado en la pierna de Jacob. Entonces, aunque no lo entendamos muy bien el porqué de esa tradición, yo os pregunto si creéis que los judíos habrían tenido esa costumbre si realmente Jacob hubiera luchado con cualquier persona normal. ¿Por qué tener una tradición, una costumbre de abstenerse de comer ese trozo del muslo si al final Jacob ha luchado con otro hombre normal? No tiene sentido que de ahí surja toda una costumbre de abstenerse de comer cierta parte del muslo. Ahora, si los judíos creían que con quien Jacob había luchado era con el Señor en algún sentido, entonces sí que entenderíamos cómo nació esa costumbre de no comer esa parte del muslo. Vamos, estas son razones por las cuales yo entiendo que quien luchó esa noche con Jacob no fue otro que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a pasar ahora a la segunda de las tres preguntas que os dije que quería plantear y contestar. Primera pregunta, ¿quién es el varón aquí, este misterioso personaje? Pues eso ya lo he contestado a mi manera. Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es, ¿de qué trata realmente este pasaje que nos toca esta mañana, aquí en Génesis 32? ¿Cuál es el tema o cuál es la importancia de este pasaje cuando Jacob lucha con este varón o con el Señor en Peniel. ¿Qué hace este pasaje aquí, en este punto, en el libro de Génesis? ¿Qué significó aquella aparición del Hijo de Dios a Jacob aquella noche? Yo creo que la clave está simplemente en la situación en la que se encontraba Jacob en ese momento de su historia o de su vida. Es decir, Jacob está en un momento crítico de su vida. Seguramente uno de los momentos más críticos de toda su vida, porque al día siguiente, unas pocas horas después de esta lucha con este varón, Jacob va a encontrarse con su hermano, temiendo todavía que su hermano tenga ganas de matarle. Él no sabe otra cosa distinta y sabe que su hermano viene hacia él acompañado de 400 hombres, un pequeño ejército. ¿Para qué? Sino para hacerle daño a Jacob y quizás también a su familia, como vimos el domingo pasado. Entonces, es la noche anterior, es la noche antes de ese reencuentro entre Jacob y Esaú. Es una noche muy, muy importante en la historia de este personaje que es Jacob. Por lo tanto, si lo que yo he dicho hasta ahora es así y que el varón que luchó con él era el Hijo de Dios, yo no creo que sea una coincidencia que justamente la noche, unas pocas horas, literalmente unas pocas horas antes de que Jacob se encuentre otra vez con su hermano Esaú, yo no creo que sea una coincidencia que esas pocas horas antes el Hijo de Dios vaya a él, a Jacob, y luche con él, de alguna forma para prepararle para su reencuentro con su hermano. Quizás para tranquilizarle, para asegurarle de que no le va a pasar nada. Si nos fijamos cómo el varón bendice a Jacob, cambia su nombre al nombre Israel, todo eso no hubiera tenido sentido si Jacob hubiera muerto, matado por su hermano, 3 o 4 horas más tarde. Entonces es como si Dios quisiera tranquilizarle a Jacob y asegurarle de que él tenía un plan, un propósito para la vida de Jacob y que no le iba a pasar nada cuando se encontrase con su hermano Esaú. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se le apareció a Jacob. Os estoy dando mi forma de entender esto, justo en ese momento para prepararle para el encuentro con su hermano, para tranquilizarle ante ese encuentro y para asegurarle de que la bendición de Dios estaba sobre él y por lo tanto que no debía preocuparse porque el Señor estaba con él, iba a estar con él a partir de ese momento y que todavía le quedaban muchos años de vida para tener hijos y nietos y ver las promesas de Dios cumpliéndose en su familia. El Dios que le había aparecido en forma humana o quizás en forma de ángel, porque en la profecía de Oseas, capítulo 2, versículo 4, el profeta Oseas se refiere a este varón que luchó con Jacob como el ángel. Seguramente otro argumento a favor de la idea del ángel de Jehová, el ángel del Señor, el Hijo de Dios antes de su encarnación. El Dios que se le había aparecido y que le había bendecido, también lo iba a proteger de su hermano y de todos los peligros después. Pero hay algo más en todo esto. Estoy intentando contestar la pregunta, ¿cuál es el tema principal de esta parte del libro de Génesis? Y estoy diciendo que yo entiendo que como primera respuesta tiene que ver con lo que va a pasar al día siguiente, incluso más tarde ese mismo día, ya que era de madrugada de un día, y nada más irse el varón así, se nos habla de Esaú acercándose a su hermano Jacob con esos 400 hombres. Es decir, estoy diciendo que esa aparición del Señor Jesucristo estaba relacionada con el reencuentro entre los dos hermanos, pero creo que hay algo mucho más importante incluso que eso. Y es que, como estamos viendo esta mañana, es en este momento de la historia de Génesis cuando Dios, a través de aquel varón, anuncia que va a cambiar el nombre de Jacob al nombre Israel. Y estos cambios de nombres en la Biblia son importantes. Es como cuando el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Simón, ¿verdad? A Pedro. A partir de ahora tú vas a ser Pedro, porque Pedro significaba roca, sobre esta roca, tal, tal, tal. Entonces, cuando Dios cambia el nombre de alguien, o como cuando cambió el nombre de Abraham a Abraham, o de Sarai a Sara, estos cambios tienen una razón, un propósito en los planes de Dios. Y aquí por primera vez estamos viendo el nombre que iba a ser el nombre del pueblo de Dios durante todos los siglos antes de Cristo, el pueblo de Israel. Pero ese nombre Israel no surge de la nada. Este nombre nace aquí cuando Jacob lucha con el Señor Jesucristo en forma de ángel, y el Señor Jesucristo le dice: Jacob, a partir de ahora no te vas a llamar Jacob más, sino que te vas a llamar Israel. Y es ahí donde nace el nombre Israel, que va a ser el nombre de todo un pueblo de Dios durante los 19 siglos entre Jacob y la venida de Cristo cuando Jesús nació en Belén. Y esto para mí es lo más importante de este pasaje. Sabéis que cuando Jacob y Esaú habían nacido, le pusieron a Jacob ese nombre porque significaba el que suplanta, porque él había intentado salir el primero del cuerpo de su madre, pero después salió su hermano primero, y al final Jacob no es el primogénito, nació el segundo, pero le pusieron Jacob porque significa el que suplanta, el que intenta ocupar el lugar de su hermano, incluso cuando están naciendo, el que engaña a la gente, el estafador. Y ahora Dios está diciéndole: ¿sabes qué, Jacob? A partir de ahora no te vas a llamar más Jacob, el que suplanta, el que engaña. Tú has sido así hasta este momento, pero a partir de hoy vas a cambiar, y como simbolizando ese cambio, te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Imaginaos el cambio. No es solo un cambio de nombre, es un cambio que refleja un cambio de corazón, un cambio de vida en este personaje Jacob. Ya no va a ser el engañador, ahora va a ser el que lucha con Dios y vence. Ahora va a ser el hombre a quien Dios ha bendecido. Ahora va a ser el heredero de las promesas hechas a Abraham y a Isaac, su padre, y ahora a Jacob y a su descendencia. Es decir, ese cambio de nombre refleja el plan de Dios para este hombre y para su familia y para su descendencia, hasta llegar al nacimiento del Mesías, Jesús de Nazaret, siglos después. Pero Jesús nace como parte de una genealogía, un árbol genealógico. Y en ese árbol, más arriba, está Jacob y, por supuesto, Abraham y su hijo también, Isaac. Es curioso cuando pensamos en esto, porque significa que cuando Jesús nace en Belén, y como dice Mateo y Lucas también, que él nace de la familia de los patriarcas siglos antes, nace como hijo de David, como hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, estamos diciendo que Jesús nace como descendiente directo de Jacob, con quien Jesús había luchado casi 2000 años antes, una noche, en forma de ángel. Y el que luchó con Jacob aquella noche, 19 siglos más tarde, él se hace hombre, se encarna, entra en este mundo ya como un bebé, pero como un bebé que es descendiente de aquel Jacob con quien había luchado una noche y de quien le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Por lo tanto, no podemos leer este pasaje en Génesis sin relacionarlo con Jesús y con el Evangelio, que es lo que estamos viendo en todo este libro de Génesis. Génesis está lleno del Señor Jesucristo. Génesis está lleno del Evangelio. Génesis está apuntando al que va a venir un día y va a ser el Salvador, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es el Señor Jesucristo y Él pasa por el linaje o la familia de los grandes patriarcas, incluyendo a este hombre Jacob y ahora Israel. Y la tercera y última pregunta con la que quiero ir terminando es: ¿cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Dios en este pasaje aquí en Génesis 32 para nosotros hoy? Cuando hablé con sobre Génesis 28, aquel sueño que tuvo Jacob en Betel cuando estaba huyendo de su hermano, sugerí entonces que aquella experiencia fue algo así como la conversión de Jacob. Pero otros dicen que no, que cuando se convirtió Jacob de verdad fue aquí en Génesis 32, en la lucha con el ángel o con aquel varón, con el Hijo de Dios. Es difícil que seamos dogmáticos cuando no se nos dice exactamente en qué momento se convirtió Jacob. Ahora, lo que sí es verdad, y es a donde quiero ir esta mañana, podemos comparar la experiencia de Jacob en Peniel con nuestra propia experiencia de la salvación. Y dejadme que intente poner carne sobre esa afirmación. Lo que voy a hacer es sugerir una comparación entre aquella experiencia de Jacob aquella noche luchando con aquel varón, seguramente el Hijo de Dios, comparando eso con nuestra experiencia de la salvación en Jesús hoy, en nuestras vidas. Y lo voy a resumir en siete ideas, siete puntos de comparación. Primero, la cita. Jacob tenía una cita con su destino, con su hermano Esaú, al día siguiente, a las pocas horas de luchar con aquel misterioso varón. Y tú y yo teníamos también una cita, aún más importante, una cita con Dios. En segundo lugar, si pensamos en la expectativa de Jacob ante esa cita y la nuestra ante nuestro encuentro con Dios, vemos que Jacob tenía miedo de lo que le podía pasar a manos de su hermano. Y la semana pasada hablamos como nosotros, pensando en que un día tenemos que encontrarnos con Dios, comparecer ante Dios como juez. También tenemos motivos para estar preocupados y para sentir ese santo temor de Dios, porque al ser pecadores y Dios santo, por lo tanto, eso nos hace pensar: ¿qué me va a pasar a mí si yo soy pecador? Soy una persona más mala de lo que pienso incluso, ¿qué me va a pasar a mí cuando me encuentre delante de Dios? Y deberíamos tener esa preocupación por qué nos va a pasar cuando estemos ante Él. Pero en tercer lugar, Jacob, justo en ese momento, ante esa cita con su hermano, ante ese temor de qué le iba a pasar a manos de Esaú, su hermano, y pensando en nosotros, Jacob recibe una visita misteriosa una noche, y esa visita, como he intentado demostrar, era Jesús, era el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? Nosotros que somos pecadores, que tenemos esa cita un día con Dios, no sabemos cuándo va a ser, y tenemos razones para temer qué nos va a pasar cuando estemos delante de Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo, que fue a visitarle a Jacob y a luchar con él, siglos después, Él se hizo hombre y nos visitó a nosotros, a los seres humanos. Fue la visita del Hijo de Dios encarnado. Y Él se hizo uno de nosotros, un ser humano verdadero. ¿Para qué? para salvarnos a nosotros, viviendo por nosotros, muriendo en una cruz por nosotros, resucitando de la muerte por nosotros. Y es gracias a esa visita divina, la visita del Hijo de Dios encarnado, que hay esperanza y hay salvación para gente como nosotros. Estoy intentando ver comparaciones entre la lucha entre Jacob y el Señor y nuestra lucha o nuestra experiencia de la salvación. Hemos visto cómo Jacob luchó con el Señor Jesucristo. ¿Y quién de nosotros, si hemos experimentado la salvación, no diríamos que fue una lucha? Yo sé que todas las conversiones son distintas, que seguramente no hay dos casos iguales entre nuestra experiencia de la salvación, porque Dios usa diferentes maneras a diferentes personas para atraernos a Él, ¿verdad? Pero en un sentido, cualquier conversión implica una lucha, porque tenemos que romper con una vida anterior y tenemos que someternos al Señor como el Señor de nuestras vidas. Y eso implica una serie de complicaciones en nuestra vida. Y es una lucha pasar de no ser creyentes a ser creyentes, aceptar y abrazar el mensaje del Evangelio. Es una lucha, y nuestra lucha también está simbolizada en la lucha de Jacob con el Hijo de Dios. Pero Jacob sale en un sentido victorioso, porque el ángel o el Señor le dice, déjame ya porque estás en el sol y me voy. Y dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Y lo consiguió o no lo consiguió? Lo consiguió, porque antes de soltarle, el Señor le dio su bendición y le bendijo. Y esa bendición también nos hace pensar en cómo el Señor nos ha bendecido a nosotros. Seguramente Jacob estaba pidiendo otra cosa distinta, otra bendición distinta, pero no importa. Esta mañana, cuando leí la Biblia en Efesios 1, leí ahí al principio de Efesios cómo en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si el Señor Jesucristo bendijo a Jacob, y fue así, ¿cómo no nos ha bendecido a nosotros? No podemos siquiera contar la lista de todas las bendiciones que hemos recibido por la pura gracia de Dios. Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, todo lo bueno que tenemos se lo debemos a Él, al Señor, y no, por supuesto, a nosotros mismos. Pero finalmente es curioso cómo Jacob habla de su salvación, porque dice, cuando él pone el nombre Peniel, rostro de Dios, a aquel lugar, dice, es porque he visto a Dios cara a cara. ¿Y qué dice después? Y fue librada mi alma. Dice, he visto a Dios, y ¿sabéis qué? No me ha matado. He visto a Dios cara a cara y no he muerto. Porque lo normal cuando uno ve a Dios es morir de forma fulminante ante la santidad y la gloria de Dios. Pero es como si Jacob quisiera decir, he visto a Dios cara a cara en este lugar. He luchado con Él. Él me ha venido y hemos luchado durante estas horas, esta noche, y todavía estoy aquí para contar la historia. Dice, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiere decir, mi vida fue perdonada y todavía estoy vivo para contarlo. Y eso es una ilustración de nuestra salvación. Ni Jacob vio a Dios literalmente, porque lo que vio fue aquel varón, el Hijo de Dios, en forma humana, luchando con él, pero no al todo que es Dios en toda su gloria, que si lo viéramos así, sí que moriríamos todos directamente. Pero también nosotros, en otro sentido, podemos decir con Jacob, hemos visto al Señor, en algún sentido, por fe, si queremos decirlo así. Hemos visto al Señor en el Evangelio, lo hemos visto en su palabra, lo hemos visto en nuestra vida, interviniendo para salvarnos, para que le conociésemos. Hemos visto a Dios, hemos tenido nuestro Peniel, nuestro rostro de Dios, que lo hemos visto en algún sentido. Y quiero terminar volviendo a hacer referencia a esos tres nombres que se mencionan en este pasaje. El nombre de Jacob pasa de ser Jacob, que significa el que suplanta o el que engaña, a ser Israel, el que lucha con Dios. Y él luchó con él y venció, seguramente simbolizando el cambio que hubo en el corazón de Jacob. El nombre del varón, él no quiso decírselo a Jacob cuando se le preguntó, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y no se lo dice, que sepamos. Pero el Señor sí que nos ha revelado a nosotros cómo se llama. Y se llama Jesús, se llama el Señor Salva, se llama, tiene muchos nombres y todos ellos hablan de lo maravilloso que es Él para los que hemos confiado en Él como Salvador. El nombre del lugar, rostro de Dios, porque Jacob vio a Dios cara a cara, en forma de hombre o en forma de ángel, como se dice en Oseas 12:4. Estos tres nombres, el nombre de Jacob, Israel, el nombre del Hijo de Dios y el nombre de aquel lugar, Peniel, nos hablan hoy a nosotros. El Señor nos conoce a nosotros tan bien como conocía a Jacob. Él sabe todo acerca de cada uno de nosotros. El Señor no quiso revelar su nombre en ese momento todavía a Jacob, pero sí lo ha hecho siglos después, revelándonos a nosotros su nombre. Su nombre significa Salvador. Jesús es Jehová salva o Jehová es salvación. Peniel es el nombre de cualquier lugar en este mundo donde cualquiera de nosotros haya tenido o tenga un encuentro con el Señor. Mi deseo, hermanos y amigos, esta mañana es que este lugar, ¿por qué no?, pueda ser nuestro Peniel. Es decir, que esta mañana este local sencillo, que no tiene más importancia, pero que un lugar como este pueda ser para nosotros o para algunos de nosotros Peniel, por haber visto el rostro de Dios entre nosotros esta mañana, y que todos podamos decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, porque Él me ha salvado.